Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un espacio en torno a 20 minutos en el que reunimos noticias extraídas de la prensa escrita de los siglos XIX y XX y las traemos a este siglo XXI. Ya sabéis cómo funciona nuestra crónica de un siglo, un programa que vamos a completar hoy con los contenidos que ahora os presentamos en sumario. 1970, Simón Cabarga glosa a la declaración del conjunto histórico-artístico de nuestra Puebla Vieja.
1933, grave accidente, aunque sin heridos, en las obras de prolongación del muro.
1896, día grande en nuestra villa con la banda municipal de Castro Urdiales.
1955, Liendo, muerto al disparársele la escopeta.
Y terminaremos con el relato deportivo del Laredo, que fue eliminado por el Rayo Cantabria en semifinales del Campeonato Regional de Aficionados. Vamos a comenzar con una glosa publicada por Simón Cabarga, el prestigioso autor e investigador, glosando la declaración del conjunto histórico-artístico de nuestra Puebla Vieja. La información la hemos extraído de la hoja oficial del lunes 23 de noviembre de 1970.
Diario de un provinciano. Glosas de la vida local. Por José Simón Cabarga. Congratulaciones merece la resolución de la Dirección General de Bellas Artes declarando monumento artístico e histórico la parte vieja de Laredo. Es otro núcleo urbano de nuestra provincia que se inscribe en el catálogo de las cosas necesitadas de apuntalamiento para evitar la ruina y desaparición total de los vestigios del pasado, sobre todo cuando hemos visto durante muchos años cómo la incomprensión o lo que es peor, la codicia, han ido cambiando sin mejorarla en lo estético la fisonomía de no pocos pueblos a los que se ha arrancado eso tan entrañable y digno de seguir perviviendo como son los grandes y pequeños monumentos erigidos por las épocas pretéritas como hitos de épocas de esplendor para ser sustituidos lamentablemente por la vulgaridad y el desacierto.
Laredo, aún a costa de la servidumbre a las ideas excelsas del arte y de la historia que comporta la decisión del más calificado organismo conservador de lo que es patrimonio colectivo, está en la vía franca de salvarse de especulaciones que en poco tiempo la convertirían en un pueblo más, sometido a los caprichos de la moda que indudablemente no aportarían sentimiento a su carácter y naturaleza propia. Es ineluctable que llegaremos a ver un día, encaramándose por el rastrillar arriba, mastodontes de cemento y cristal, colmenas de la deshumanización de lo que tanto, hasta con sangre y lágrimas, había logrado la vieja e imperial villa. Se ha recordado hasta la saciedad aquel treno de Menéndez Pelayo sobre el envilecimiento de los pueblos que se empeñan en olvidar su historia.
De todas nuestras villas costeras, Laredo tiene primacía en el recuerdo de la historia. No es cosa, aclararemos, de poner en causa si fue o no fue el puerto de la victoria de Agripa para remontar su presencia a la época romana, pues parece bien resuelta la cuestión entre las autoridades en arqueología y que nuestro admirado don Joaquín González Echegaray parece haber dilucidado en su obra Los Cántabros, verdadera monumenta acopiadora de testimonios insignes que por otro lado dan la razón a don Marcelino en su Carta a mis amigos de Santander, cuando en sus famosos endecasílabos cantó la antigüedad de nuestra bahía. Salve, reina del mar, Sidón Íbera, puerto de la victoria apellidada por el romano triunfador Augusto. Pero Laredo tiene su máxima expresión en la época imperial como receptora de armadas regias y de personajes cimeros. La villa, encerrada desde el comienzo del siglo XIII entre muros defensivos y con un archivo de privilegios que parten desde su participación en las empresas de la famosa Hermandad, recibió a la gran Isabel de Castilla antes de haber transcurrido 4 años del descubrimiento de América. Aquella visita de Isabel fue como la apertura de las puertas de Laredo a los cortejos imperiales.
Ya es en 1501 cuando allí embarca la princesa Catalina, prometida a Arturo de Inglaterra, pero casada con Enrique VIII, episodio tan íntimamente unido a los avatares de la política británica y a la para siempre lamentable perturbación religiosa de la Reforma. Catalina, como su hermana Juana, iba ya marcada por el infortunio. Medio siglo después, es el propio Carlos V, que ya había pasado por nuestra provincia dos veces, una desembarcando en Santander, la otra deteniéndose en San Vicente de la Barquera, el que llega a Laredo, resignado el cetro del imperio donde el sol no tenía ni orto ni ocaso, para recluirse en Yuste y dejando a los laredanos el recuerdo melancólico de su famoso discurso «Desnudo nací».
Su hijo, Felipe II, pasa también por Laredo, sufre la prueba de un terrible incendio en 1581 y la de peste, que la despuebla en los amenes del siglo XVI. Como vemos, rastros de historia acumuladores de notoriedad para Laredo, de cuyas orillas se habían ido retirando las aguas porque las arenas, implacables, entre llenas y vaciantes, completaron la obra destructora de sus muelles y de los fondeaderos en los que se contemplaron las escuadras castellanas durante la época de su más brillante altivez. La sede del corregimiento del Bastón conoció su más definitiva desgracia el mes de agosto de 1639, al surgir los navíos del implacable corsario francés, el arzobispo Henri d'Escoblot de Surry, en sus correrías aniquiladoras por estas costas. La nutrida hueste, aportada en 70 velas, permaneció durante 14 días entregada al frenético saqueo, al incendio y a la asolación de la villa y toda su comarca. Marca, Liendo, Colindres, Ampuero y Limpias, y deteniéndose solo ante el sagrado de sus templos. Y a partir de entonces, los laredanos vivían entre los muros calcinados de sus casonas, entre ellas la del condestable que hospedó a Carlos de Europa, y veían destruidos sus fuertes y sus muelles. Aquella feroz incursión inició la época melancólica de Laredo y así llegó hasta la visita de Amós de Escalante, no encontrando más que vestigios semiderruidos de su pasado y calles hondas trepando por el cerro del Rastrillar, semejantes a surcos abiertos en un pedregal, y una iglesia mayor contra la que hombres bien intencionados, pero inexpertos y poco juiciosos en materia de arte, atentaron modificando su estructura externa. Fueron famosas las querellas entre Laredo y Santander cuando ésta, convertida ya en ciudad, reclamó la primacía capitalicia en un largo y profuso proceso.
Laredo ha conocido, pues, dos invasiones francesas, la del arzobispo Bordelés y esta otra que data de menos de un decenio, de signo totalmente opuesto, pues ahora las preferencias galas por la villa se han pronunciado por las delicias del turismo. Pero aún así, cara a ese rostro arrogante y jocundo de los escuadrones de rascacielos alineados a la lengua del agua, sobrevivirá el refugio de lo antiguo, donde seguirán devanándose los recuerdos y se repetirán hasta la saciedad, hasta historias con pujos de leyenda, como esa de la llegada nada menos que de San Pedro, por el Puntillón abajo, hasta la pesquera, a misionar entre sus compañeros, los del Cabildo. Y la del desprecio de Carlos V por las sardinas al conocer, después de gustarlas con fruición, su escaso valor en el mercado. Pero también el César cantó su entusiasmo por los besugos, con las dos manchas negras, huellas de los dedos de San Pedro, dicen, al punto de ordenar que nunca faltasen en su mesa de Yuste durante la costera de San Martín.
El autor de este erudito artículo es el periodista José Simón Cabarga, nacido en Santander, en Cantabria, en 1902 y fallecido en Madrid en 1980. Ejerció como historiador, crítico de arte y cronista de la ciudad de Santander. Una noticia que nos trasladaba al año 1970.
Vamos ahora a contar un accidente, afortunadamente sin víctimas, ocurrido durante las obras de prolongación del muro de nuestro antiguo puerto. La noticia es del Cantábrico, el domingo 2 de julio de 1933.
Accidente del trabajo con suerte. Verdaderamente providencial fue que ayer no ocurriera una desgracia en las obras de construcción del muro norte de la dársena. Dos son las grúas giratorias que, con sus respectivas amasadoras de hormigón, trabajan en la prolongación de dicho muro y al extremo del mismo, adelantada una a otra para no estorbarse. En el momento del accidente, la marea estaba baja y se aprovechaban estas horas para rellenar con bloques de hormigón y cemento el espacio que media entre los dos paramentos de sillería del tramo en construcción del mencionado muro.
Al girar la grúa derecha, que es la atrasada para bajar una caja de hormigón, se abrió paso el sólido tirante por entre la mole de sillares del carro de resistencia que sujeta o domina los pesos que se mueven. Por haberse salido el grueso pasador del tirante y fallado este, la caldera y maquinilla, en salto de campana, cayeron hacia adelante sobre el muro y la pluma fue a partirse sobre el tirante de la otra grúa y hacia el mar. Entre el horrísono estrépito de enormes hierros rotos y retorcidos, el escape de vapor de la caldera derrumbada y el espanto de los propios obreros.
El maquinista tuvo una suerte loca al tirarse hacia un costado al mar sin producirse lesión alguna. El maquinista de la otra grúa hizo otro tanto con el mismo éxito, así como los obreros al servicio de las dos grúas, que también salieron ilesos. También fue coincidencia afortunada que los buzos no estuvieran en aquel momento en el lugar donde cayó la carga de hormigón y parte de la pluma. El competentísimo encargado de las obras, don Delfín Zubero, que se hallaba próximo al lugar del suceso, acudió en auxilio de sus operarios y cuando vio que todos habían salido sanos y salvos del accidente, mostró en unión del otro encargado de las obras, el señor Hernando, su satisfacción y contento por la buena suerte que tuvieron, dando orden de suspender la obra del muro hasta reparar las importantes averías producidas por una causa que solo puede atribuirse a la fatalidad.
Merece consignarse que en esta obra, llevada con una perfección y rapidez poco corriente en esta clase de trabajos, de suyo dificilísimos y grosos, no ha ocurrido ningún accidente grave entre su centenar de obreros, lo cual dice mucho en favor del señor Zubero. El muro, con sólido basamento, se va prolongando de 15 en 15 metros y los tramos construidos, comprendido el último en que se trabaja, sumarán unos 90 metros de los 150 de longitud que tendrá definitivamente el muro. Una noticia, afortunadamente sin gravedad, para las personas del año 1933. Ahora vamos a contar cómo un lunes anodino se convirtió en un lunes de fiesta, en día grande, con la banda municipal de Castro. Hablamos del siglo XIX, El Avisador, semanario de intereses generales y locales, jueves 30 de abril de 1896.
Desde Laredo, visita de los músicos de Castro. El lunes 27 del corriente se dignó honrarnos con su visita la banda municipal de Castro Urdiales, que llegó a esta a las 9 de la mañana y con ella el simpático e inteligente director del periódico castreño El Fray Verás. Disparos de cohetes y nuestra banda que tocaba nos hicieron saber la llegada de los visitantes. Apenas llegaron a la entrada de esta villa, se apearon, entrando en la población, tocando un bonito paso doble. Se dirigió enseguida a las casas de los señores alcalde del ayuntamiento, teniente de alcalde y juez de primera instancia, donde ejecutaron piezas escogidas de su repertorio que les valió merecidos y prolongados aplausos. Están a grande altura, según peritos en la materia, y corresponden sus lujosos uniformes a las cualidades musicales. De 11 a 1 tocaron en el balcón de la Casa Consistorial, proporcionando al público 2 horas de gran entusiasmo que, en el común sentir y uso laredano, se quieren.
Desde allí se encaminaron al establecimiento balneario en donde les sirvieron la comida, de la popularísima casa de huéspedes La Clara. Hemos tenido el sentimiento de saber que únicamente don Juan Miranda, corresponsal de Fray Verás, les acompañara, por cuya causa no reinó el esperado entusiasmo. Según nuestras noticias, tanto los gastos de comida como de cena fueron sufragados por el señor alcalde. A las 3 de la tarde fueron al Círculo Laredo, en donde estuvieron tocando a la entrada hasta las 6. fueron muy obsequiados por los socios. Un detalle, a las 6:15, próximamente, llegó el señor Eguilior con su señora esposa y su señora hermana, y ni una sola pieza se tributó al diputado electo. ¿Sería porque no notaron su presencia?
Después de la cena, la banda de Aquí primero y la de Castro después ejecutaron algunas piezas en la Plaza de la Constitución, entre ellas el famoso Cádiz, que el pueblo oía entusiasmado. Se dieron vivas a las bandas. A las 10 de la noche salieron para Castro los músicos visitantes, que nos dieron un buen día, siendo despedidos de manera entusiasta por los colegas municipales de Aquí y gran gentío. Resumen, día superior, música buena y amanta, sin que tengamos que comentar más que la prohibición de la entrada en el casino al corresponsal del Fray Verás y que el banquete fuera con tan poco acompañamiento de laredanos. El corresponsal, una noticia de 1896.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Ahora un suceso ocurrido en Liendo con fatal desenlace, muerto al disparársele la escopeta. La noticia es de Imperio, el 6 de diciembre de 1955.
Liendo, Santander, 5. Pablo Landeras Leoncio, de 35 años, vecino del pueblo de Liendo, salió de caza y al regresar a su domicilio tropezó en el camino y cayó al suelo, con tan mala fortuna que se le disparó la escopeta, alcanzándole la perdigonada en el pecho. Resultó muerto en el acto, un suceso fechado en 1955.
Un anuncio, El Cantábrico, domingo 19 de mayo de 1929.
Automovilistas, garantizan mis talleres la moderna perfección eléctrica de su automóvil. Embobinados, magnetos, baterías, accesorios, reparaciones. Dirección, Agustín Bárcena Laredo.
Y ahora una eliminación del Deportivo Laredo a manos del Rayo en las semifinales del Campeonato Regional de Aficionados. Hemos encontrado la referencia, varias referencias, la primera en la hoja oficial del lunes 7 de abril de 1958.
El Campeonato Regional de Aficionados, Rayo y Laredo empataron a uno. Ayer se jugaron los partidos de ida de las semifinales del Campeonato Regional de Aficionados. Por la mañana jugaron en Santander, el Rayo y el Laredo. Fue un partido muy interesante que terminó con empate a un tanto. En Astillero, el Unión Club se enfrentó al Naval de Reynosa. Los astillerenses realizaron un excelente partido, terminando ganando por el tanteo de 4-1.
Una semana después, la continuación, fútbol, hoja oficial del lunes 14 de abril de 1958, el Campeonato Regional de Aficionados. El Rayo eliminó al Laredo en el campo de este por 2-1, le derrotó ayer en un partido en el que se adelantaron los laredanos. La de ayer era una excelente jornada del Campeonato Regional de Aficionados. Se jugaban los partidos de vuelta de las semifinales y los protagonistas de los mismos eran los Tercera División, Rayo y Naval contra Laredo y Unión Club, respectivamente.
En Santander, el domingo anterior, el Laredo y el Rayo empataron a un gol. En Astillero, el Unión Club derrotó al Naval por 4-1. Los dos tercera no presentaron en esta ocasión a sus cuadros completos de titulares porque tenían que atender sus compromisos tercerdivisionistas. Pero ayer era otra cosa, sin partido de tercera división que jugar y con las eliminatorias comprometidas, Rayo y Naval estaban dispuestos a ofrecer a sus mejores hombres a luchar con los dos regionales. Pero uno de estos partidos no se jugó, el de Reynosa, por causa de la nieve. No se jugó, por tanto, más partido que el de Laredo y este equipo fue eliminado por los rayistas. Como se esperaba, el partido resultó todo lo difícil que se presumía. Los laredanos, con gran entusiasmo, no solo se mantuvieron a la altura del Rayo, sino que se le auparon. El primer tiempo terminó con empate a cero y en el segundo, a los 11 minutos, el Laredo, por mediación de Roberto, interior, se adelantó en el marcador. Con este 1-0 se suponía la clasificación laredana, se desconcertó algo el Rayo, pero reaccionó pronto y Josu, en dos jugadas felices creadas por Cordero, consiguió dos goles y la victoria. Ya tenemos pues a un finalista, el Rayo.
Ese jugador rayista citado en las últimas líneas de la anterior crónica es el famoso Fernando Trío Zabala, más conocido como Nando Josu, después jugador y sobre todo entrenador del Racing durante muchas campañas en segunda y primera división. El Charles de la temporada 57-58 militó en la Liga Regional tras haber competido en dos ocasiones alternas en tercera división, las campañas 54-55 y 56-57. Después de esta competición de aficionados, alcanzó la final de la Copa Cantabria con un resultado que contaremos en otro momento.
Una alineación del Charles de aquella temporada estaba formada por Diego, Pedrito, Lanza, Mari, Canín II, Gándara, Olla, Juanito, Felipe, Lucio y García. También jugaban en aquella plantilla Cerezo como portero, Albo, Ochoa y Pianín. Una noticia deportiva de 1958.
Con la que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.